La mecánica del caracol. Con Eva Caballero. Yulaba,
yulaba. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin.
Arratsaldeon. Hoy comenzamos el programa en el Centro de Investigación Tekniker, donde nos van a explicar cómo deben ser los materiales que viajan al espacio. Han sido seleccionados precisamente para probar recubrimientos especiales que viajarán a la Estación Espacial Internacional. Tekniker lidera ya además el desarrollo del primer generador eólico pensado para funcionar en Marte como fuente secundaria de energía, y con este nuevo proyecto confirma su capacidad para trabajar en tecnología para el espacio. Además, Idoia Mújica nos hablará de la química del fuego y nos explicará cómo conseguir que alguien nos deje un billete de 100 euros y que después de prenderlo fuego nos siga dirigiendo la palabra. Y además hablaremos del gluten. Se calcula que el 1,5% de la población tiene intolerancia permanente a esta proteína presente en cereales como el trigo, la cebada y el centeno. Los alimentos con el sello sin gluten tienen que garantizar que no sobrepasan el límite establecido de 20 partes por millón. Por ejemplo, si un bizcocho pesa 250 gramos, solo podrá contener un máximo de 5 miligramos de gluten. Hoy conoceremos cómo funciona un dispositivo desarrollado en la Universidad de Deusto, capaz de detectar cantidades muy pequeñas de gluten en los alimentos y que al mismo tiempo analiza su estado y lanza una alerta si detecta que están pasados. De hecho, están trabajando para crear nueva tecnología que detecte cualquier tipo de alérgeno y presencia microbiana. Comenzamos. El Centro Tecnológico Tekniker ha sido seleccionado por la Agencia Espacial Europea y el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia para participar en un programa de ensayos denominado SESAM. Su objetivo es testar materiales en las instalaciones de la Estación Espacial Internacional y estudiar el efecto que tiene en ellos un entorno con unas condiciones muy diferentes a las de la Tierra. Javier Barriga, director del Laboratorio de Ingeniería de Superficies de Tekniker, lleva ya unos cuantos años explicándonos cómo avanza el conocimiento sobre nuevos materiales. Y además hoy viene acompañado por Borja Pozo, coordinador de Tecnología Espacial de Tekniker. Hola, buenas tardes a los dos, Javier, Borja.
Buenas tardes.
Los ensayos de SESAM van a tener lugar en la Estación Espacial Internacional. ¿Concretamente dónde?
Sí, se va a lanzar un módulo que se llama Bartolomeo, que lo está construyendo Airbus a día de hoy, y lo que se va a hacer es lanzar en un cohete este nuevo módulo, se va a acoplar a la Estación Espacial Internacional y se va a sacar lo que decimos un brazo robótico para poner en condiciones espaciales o el espacio, en ambiente espacial, las muestras que se van a enviar.
Bueno, y en este entorno, ¿a qué condiciones se ven sometidos los materiales?
Pues al final el espacio, y considerando que esto es baja órbita, que no son condiciones espaciales al 100% como sería en la Luna, pero sí muy importantes porque donde se desarrolla toda la investigación a día de hoy es una baja órbita y donde van la mayoría de satélites, y que es muy representativo para el espacio en sí, las condiciones son vacío, que es una cosa que no tenemos en la Tierra, ya que tenemos nuestra atmósfera, temperaturas de o gradientes de temperatura muy altos, porque pasa desde menos 70 grados hasta 60 grados, dependiendo si llega la luz del sol o no. Y además, lo más importante y lo más interesante en estas pruebas es probar el oxígeno atómico, es decir, la radiación solar. Pero la radiación solar añadiendo parte del oxígeno que todavía queda en la atmósfera en esta baja órbita.
Si un material que tiene un comportamiento, en fin, razonablemente bueno en la Tierra, viaja al espacio, sometido a estas nuevas condiciones, ¿qué le ocurriría normalmente?
Pues hay polímeros o plásticos que directamente desaparecen, básicamente porque tienen gas dentro, que ahora nos van a hacer una prueba la Agencia Espacial Europea y la Agencia Francesa, que directamente al encontrarse en vacío todas las partículas de gas van hacia afuera, porque todo ese gas trata de expandirse, directamente esos materiales desaparecen. Entonces, por ejemplo, la electrónica, cuando se manda al espacio, se fabrica con unos materiales diferentes a los de la Tierra para que siga funcionando correctamente y no se volatilice. La temperatura no suele ser un gran problema en cuanto a temas de calor, porque en el espacio siempre hay mucho más frío. Lo que suele pasar es que al haber tanto frío, estamos hablando de hasta menos 200 grados en algunas condiciones, por ejemplo en Urano Neptuno o en la Luna menos 120 grados, se convierten totalmente rígidos que con un pequeño golpe se rompen, porque no están preparados para soportar esas temperaturas. Hasta los metales más duros puede llegar a pasar.
Eso sí, no tenéis que mandar algo a Venus, ¿no? Donde además tenemos nubes de ácido sulfúrico, temperaturas extremadamente altas. Claro, dependiendo del futuro de la misión, los materiales tienen que acomodarse muchísimo.
Claro. Las misiones planetarias tienen un doble riesgo, que es tienen que soportar las condiciones de espacio profundo, es decir, vacío, muy bajas temperaturas, radiaciones cósmicas, pero es que además tienen que soportar luego las condiciones de cada planeta. Y por ejemplo, en Venus la corrosión, en Mercurio son las altas temperaturas. En Marte, que se manda más rovers, es porque es más similar a nuestras condiciones planetarias. Es verdad que es CO2, que hay mayor radiación, que hay menos temperatura, pero son las menos duras, vamos a decir, las condiciones menos duras en comparación con la Tierra.
¿Y la Luna también podría ser un entorno, entre comillas, un poco más amable que otros planetas?
No, la Luna no. La Luna no tiene atmósfera, por lo tanto es espacio profundo. Entonces, directamente tiene que aguantar lo que sería cualquier misión espacial en el espacio profundo. Por eso es tan difícil, o ahora las nuevas misiones, las Apolo fueron más fácil, porque iban solo 3 días... o el viaje duraba en total una semana, entonces podías aguantar, o los materiales podían aguantar una semana. Ahora hay que escribir mucho más tiempo, hay que hacer nuevos materiales, nuevas estructuras que puedan soportar 2 meses. Una idea que se está desarrollando tanto por la NASA como por la ESA es que las futuras colonias lunares estén construidas debajo de la Tierra, vamos a decir, o el polvo lunar, más que nada porque es muy corrosivo.
En este tipo de entornos espaciales se van a probar los materiales que se desarrollen en Techniker, concretamente una serie de muestras de materiales, bueno, una serie, dos muestras de materiales, Javier. ¿Mediante qué técnicas vais a desarrollar estas muestras?
Los materiales que se van a testear, bueno, son titanio y aluminio. El titanio se emplea mucho en espacio porque, bueno, por sus propiedades mecánicas, y el aluminio pues también tiene muchísimo interés, pues porque es un material muy ligero. Nosotros vamos a hacer dos tipos de recubrimientos, uno para el titanio, que va a ser DLC, siglas de Diamond Like Carbon, que sería un carbono como diamante, la traducción literal. En realidad, el DLC es un recubrimiento súper versátil y súper interesante, porque nos permite que sea un recubrimiento mucho más parecido al carbono o mucho más parecido al diamante. Pero además hay una tercera variable, que es el contenido de hidrógeno que metemos dentro del recubrimiento. Entonces, tenemos tres parámetros para jugar con ellos, y con esos tres parámetros podemos conseguir recubrimientos que sean muy blandos y que tengan una fricción muy baja, que sean muy duros también, e incluso también podemos conseguir que tengan pues muy bajo desgaste. Entonces, hay una serie de parámetros con los que tenemos que jugar, con los que podemos jugar y podemos conseguir las propiedades que nos interesan. Esto lo que se hace es dentro de unas cámaras de vacío, se genera un plasma, que lo hemos comentado alguna otra vez. ¿Sí? El plasma es prácticamente toda la materia que vemos en el universo está en forma de plasma. Casualmente, lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Pues, pero las estrellas son plasma. Es el cuarto estado de la materia, no es ni sólido, ni líquido, ni gas. Es un estado en el que tenemos iones y electrones, ¿no? Pues esto lo generamos dentro de una cámara de vacío en la cual nosotros metemos un gas, normalmente puede ser acetileno o puede ser metano. Descomponemos ese gas con plasma y conseguimos que el carbono y parte del hidrógeno que tenemos en el gas lo hacemos que se recubran las piezas. Entonces vamos generando un recubrimiento que puede ser o más como grafito o más como diamante, o más duro o más blando.
Vamos, que se consiguen diferentes propiedades partiendo de una técnica idéntica. Y en el caso del aluminio,
es una técnica que también utiliza plasmas, pero esta es en fase húmeda, es en un medio líquido. Entonces, lo que se hace es introduce las piezas de aluminio dentro de un recipiente con que tiene este electrolito, se pone una descarga de alta potencia, de muy alta potencia, se genera un plasma alrededor de las piezas y entonces se va el aluminio de la pieza se va oxidando de una forma controlada. No tenemos una oxidación de la pieza, sino lo que tenemos es una oxidación controlada que va generando un recubrimiento que puede estar en torno a 30, 40 micras, y este recubrimiento lo que hace es le da una protección al aluminio para que no se produzca corrosión, y además le da mucha dureza. Entonces tenemos una pieza de aluminio que además en este caso los que estamos haciendo en Techniker le da un aspecto negro, tiene un color negro muy interesante también, muy bonito. Uh-huh. Y lo que genera es eso, es una capa muy dura, generalmente suele ser rugosa, también se le hace un pulido posterior para que tenga un acabado superficial correcto, para que luego pueda emplearse en estos mecanismos que van a ir en componentes de satélites, en componentes espaciales, y bueno, pues tengamos piezas que puedan resistir pues las condiciones que comentaba antes Borja, e incluso en mecanismos que no tengan, que no haya desgaste.
Uh-huh. Borja, ¿el color de las piezas tiene alguna importancia? Porque este color negro que menciona Javier puede provocar, puede proporcionar algún tipo de ventaja al material.
Sí, da protección, tanto a nivel térmico, porque sabemos que el negro rebota la parte térmica, vamos a decir rebota así hablando de uh-huh, forma sí, sí. banal, y luego también con la radiación, al final la radiación cósmica se ha demostrado que, gracias a este tipo de pruebas en las que hemos sido seleccionadas, que profundiza menos en materiales de color negro que en otro tipo de color. Entonces es muy interesante para soportar más aún y que las niveles de radiación protejan, no alteren la vida de los astronautas, que esas estructuras vayan con ese color negro.
Uh-huh. Y imagino que la elección de los metales, aluminio, titanio, tiene que ver también con no solo con sus propiedades, sino con el peso, ¿no? Porque en materiales espaciales importa muchísimo lo que pese una pieza, lo que pese un mecanismo.
Sí, sí, muchísimo. Al final el peso es sobre todo por culpa de nuestra Tierra, por la gravedad. Al final, de la Luna o de Marte, lanzar un cohete al espacio cuesta mucha menos potencia, mucha más energía por la gravedad que tiene. La Tierra tenemos una gravedad bastante potente en comparación con otros planetas cercanos, no los lejanos, los grandes. Uh-huh. Entonces, se calcula todos los lanzamientos, se calculan en base al coste, pero el coste va asociado al peso de lo que se lanza. Hay un peso asociado a los cohetes, que eso es inviable, o sea, inviable cambiarlo, pero luego cada lanzamiento cuesta un precio muy alto en base a ese peso. Y, por ejemplo, en el Ariane 5, si no me equivoco, cada kilo cuesta en unos 9.000 euros lanzar al espacio.
Vaya.
Que al final son 10 minutos de propulsión, no es mucho más llegar al espacio.
Uh-huh. Bueno, os ponéis en marcha en este proyecto para preparar estas dos muestras que viajarán al espacio a bordo de este módulo que se instalará en la Estación Espacial Internacional. Y en el momento en que ya efectivamente se ponga en marcha todo el proceso y este módulo Bartolomeo se instale en la estación, ¿qué tipo de pruebas se van a hacer?
Lo que uh-huh. se va a hacer es, nosotros vamos a enviar, tenemos a finales de mayo, tenemos que enviar a la ESA y a CNES varias muestras, las mismas muestras pero varias veces. Se van a hacer diferentes pruebas en tierra antes de lanzar. Por ejemplo, pruebas de oxígeno atómico, como hemos dicho, vibración para que aguanten el lanzamiento en el cohete, medir con Raman las propiedades de la muestra internamente de los materiales. Entonces, una vez pues, obtenidos esos resultados y esos datos, se lanzan las muestras al espacio. Una muestra que no se va a tocar, o sea, que va a estar totalmente protegida para que no le afecte nada de la atmósfera terrestre, ni siquiera por parte de los humanos. Una vez ese proceso de un año, que se va a lanzar a final de 2002, entonces a final de 2003 regresará a la Tierra, se van a hacer las mismas pruebas. Entonces, se hará una comparativa analizando los datos, cómo le ha afectado X parámetros del espacio, del ambiente espacial. Y gracias a eso se va a sacar mucha información por relación a los materiales que sirvan para estructuras, para mecanismos espaciales. El primer paso es probar los que puedan soportar estas condiciones y cómo se ven afectados. y luego ya se aplican a cosas más complejas, como he dicho, las estructuras o los mecanismos. Por lo que ahora lo mismo lo interesante es ver el ambiente espacial, cómo afecta a esos materiales y si son viables, si se entiende que sí, pues espera que sean viables, tener ya una primera testeo real, que no es tan fácil probarlo en el espacio al final, porque uh-huh. en la Tierra podemos probar muchas otras cosas, por ejemplo la corrosión al agua de mar, pero el espacio no podemos simular al 100%. Entonces, el objetivo final es tener resultados y luego, evidentemente, publicarlos en revistas de alto impacto y dárselo a la comunidad científica para que pueda usarlos en futuros desarrollos.
Precisamente la tecnología espacial, a mí es algo que me gusta resaltar, a la vez que es muy innovadora, que hay que desarrollar, estamos en la frontera del conocimiento, pero al mismo tiempo es una, la tecnología suele ser muy conservadora. Quiero decir, se aplican siempre las mismas soluciones durante mucho tiempo. Cuando algo ha funcionado, no se quiere cambiar. Claro, eso también provoca que para introducir nuevos materiales, pues haya que estar muy, muy seguros de que esto va a funcionar bien.
Además, todo este tipo de materiales, Borja, en un momento dado, pueden resultar luego provechosos para el propio sector de tecnología espacial vasco, ¿no?
Sí, eso es. A ver, al final este proyecto es totalmente abierto a toda la comunidad porque es para ayudar a que sean empresas, centros, universidades del futuro para nuevos materiales. Evidentemente aquí a las empresas cercanas tendrán mucho más fácil acceder a toda la información al trabajar conjuntamente muchas veces con ellos y ellos con nosotros, pues al final les repercutirá positivamente tener a alguien al lado que les esté probando esto y además es nuestro objetivo como técnico y como centro tecnológico, es transferir tecnología a las empresas del sector. Y además, todos estos materiales luego, por ejemplo, se pueden usar en el sector energético, en automoción, ya que se prueban en ambientes mucho más extremos que no hace falta hacer en su material, pero todo el desarrollo que se ha hecho durante este proceso es rápidamente aplicable a otros sectores, por ejemplo, para que un reactor de energía aguante mucho más tiempo sin tener que verse dañado porque hay que cambiar los materiales. Entonces, también es el fin, no solo para el sector espacial, como tú has dicho, que sí que es uh-huh. nuestro futuro prioritario y para las empresas del sector de la U, sino que también para toda la red de ciencia y tecnología vasca y empresas innovadoras que hay, para que puedan aplicarlo a todos sus desarrollos.
Bueno, pues hemos repasado en estos últimos minutos con Borja Pozo y con Javier Barriga, investigadores de Techniker, su participación en este proyecto organizado por la Agencia Espacial Europea y el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, que va a testar en la Estación Espacial Internacional unas muestras de materiales que deben responder a las extraordinarias condiciones que hay en el espacio. El programa de ensayos regresará a la Tierra a finales del año 2023 y entonces me imagino que ya se podrán publicar los resultados, como nos decía Borja, en revistas científicas de alto impacto. Muchísimas gracias a los dos. Un saludo.
Gracias, Eva.
El plasma, como hemos podido escuchar, es una de las claves del proceso de generación de estos recubrimientos que proporcionan al aluminio y al titanio una especie de coraza para no sufrir daños en el espacio. El plasma, considerado el cuarto estado de la materia, es un gas ionizado con una alta conductividad eléctrica. Aunque en la Tierra no es muy habitual, en el espacio es con diferencia el estado de la materia más frecuente, hasta el 99% de la materia que se puede observar es plasma. La mayor parte de una estrella, por ejemplo, el medio interplanetario e interestelar, la ionosfera, son plasmas y en la Tierra podemos ver también algunas manifestaciones producidas por este estado de la materia, por ejemplo, en las auroras boreales o en los rayos. De hecho, nos dicen que casi todo lo que emite luz de forma natural es plasma, pero ¿incluimos ahí también el fuego? Hoy nos trasladamos al Centro de Física de Materiales, Centro Mixto del CSIC y de la Universidad del País Vasco, para hablar con Idoia Mújica sobre el fuego. Arratsaldeon, Idoia.
Arratsaldeon, Eva.
¿Qué es el fuego exactamente?
Pues el fuego, yo me voy a agarrar aquí a la parte que es la que a mí me gusta, que sabéis bastantes que soy química, y el fuego al final es una reacción química. No hace falta que lo elevemos a la categoría de plasma para que veamos en reacciones químicas, que de forma además muy natural, son capaces de emitir luz y calor. En concreto, es una reacción muy, muy particular en la que es inevitable que necesites un combustible, un comburente y una chispa para iniciarlo. Cuando digo combustible, pues os imagináis todas lo que estoy diciendo, madera, gasolina, lo que sea que arde. El comburente es una palabra un poquito más fea, uh-huh. pero viene a ser el oxígeno, que yo creo que más o menos cualquiera puede tener en mente que si no hay aire de por medio y es en ese aire oxígeno, no se puede producir esta reacción tan particular a la que llamamos fuego. Y la chispa esa es lo que necesitas para darle la energía de activación. Como tantas y tantas reacciones químicas, una vez que empiezan, pues se convierten en un espectáculo, como lo es el fuego, pero para que empiecen necesitas ese mínimo de energía como para, pues se llama energía de activación por eso, porque es para animar a que comience la reacción, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que nosotros vemos, ese conjunto de partículas que flotan, gases que se desprenden, pero sobre todo luz y calor, es eso, es una reacción química, sí. exotérmica, porque libera calor y que libera luz, por lo tanto es fotoluminiscente, podemos decir, ¿no?
Sí. Y una llama, desde el punto de vista químico, ¿qué composición tiene entonces?
Pues una llama puede haber de todo lo que estés quemando, porque hay parte que se desprende del combustible, hay, por supuesto, la mayoría de los combustibles son de origen orgánico, la madera, el papel, los hidrocarburos, entonces ahí tenemos muchísimo CO2, de ahí que seamos tan reticentes, ¿verdad?, a los efectos de las centrales termoquímicas y demás, que al final lo que emites como producto de desecho son gases de efecto invernadero, pues hay dióxido de carbono, puede haber monóxido de carbono, agua, mucha agua. Si quemas madera, por ejemplo, los productos de desecho directo son CO2 y agua. Uh-huh. Sigue habiendo oxígeno en el ambiente, porque no es una reacción como cuando las dibujábamos en el papel, que empieza y acaba, es todo un proceso que va para adelante, para atrás, lo podemos avivar, puede parecer que se apaga, luego lo volvemos a encender, es una cosa muy viva, ¿no? Entonces ahí encontraremos un poquito de todo.
Sí, y decías que el oxígeno evidentemente es un material imprescindible para que exista el fuego. Es curioso porque para apagar una vela soplamos, para avivar el fuego soplamos, es todo cuestión de intensidad más que de química en este caso.
Pues yo, esa es una cosa que me resulta siempre muy graciosa porque tenemos asumidos los dos gestos. Tú claro. tienes una vela y sabes que tienes que soplarle para que la apagues, ¿no? Pero al mismo tiempo, si tú has encendido el fuego en tu casa en la chimenea, coges pues un cartón y le das aire para avivarlo.
Sí, sí.
Entonces son las dos cosas, las tenemos muy interiorizadas, son procesos que parecen análogos, pero tienen una diferencia fundamental. Cuando nosotros echamos aire por la boca, cuando te diriges a la llama con ese aire está muy enriquecido en dióxido de carbono. Nosotros somos máquinas de consumir oxígeno, los seres humanos, bueno, y todos los animales, ¿no? Entonces, el aire que tú coges del aire, valga la redundancia, está rico en oxígeno. La composición del aire que respiramos es un 21% de oxígeno. Sin embargo, el aire que expulsamos, una vez que ya ha pasado por nuestros pulmones, es rico en dióxido de carbono. Y lo que hemos dicho antes es que condición sine qua non para que haya fuego es que tiene que haber oxígeno. Es tanto como decir que le estamos echando un chorro de CO2 a esa llama. Uh-huh. Sin embargo, en el momento en el que tú tienes un fuego, una chimenea, y quieres que se avive, tienes que echarle más oxígeno, entonces no se te ocurre ponerte a soplarle porque no vas a ningún lado. Lo que haces es avivar el aire que tienes alrededor, darle con una revista, con lo que tengas, con el ¿cómo se llama? El atizador, Eva, ¿cómo se llama? El fuelle.
El fuelle.
Sí, un fuelle. Le estás echando más, le estás echando más sustancia, le estás echando el oxígeno que está alrededor, ¿no? De hecho, con todos los incendios que hemos visto, una de las claves para que los pudieran apagar fue que cambió el viento. Porque el viento lo que estaba diciendo es darle todavía más aire a ese fuego, ¿no? Y darle más oxígeno a ese fuego. En el momento en el que cambió el viento, pues ya los bomberos se quitaron por lo menos un problema de encima, un enemigo más, ¿no?
Sí, sí. Bueno, por cierto, truco totalmente gratuito, al fin y al cabo esto es una radio de servicio público, truco totalmente gratuito para arrear con una barbacoa que no acaba de encender, enchufar un secador de pelo y... y darle máxima potencia. Tienes un fuego maravilloso en 0,2, así que bueno, pues.
Y tantas frases de no ahogues el fuego, ya sabes que si le pones, al final no basta con que le pongas a el combustible, la madera
o el
carbón.
Te lo cargas.
Eso es, hay infinitos trucos y la gran mayoría están relacionados con meter aire en esa en esa reacción. O metes piñas, o metes papel, o metes cosas que lo que le den es un poco de oxígeno a a esa mezcla, ¿no?
El secador de pelo funciona. Yo lo tengo comprobado. Te cargas
eso con el tiempo
te cargas el secador de pelo porque le van entrando partículas de la propia combustión de la madera o del carbón, pero oye, tienes el proceso acelerado de una forma
fantástica.
Venga,
aceptamos secador de pelo como animal de compañía. Venga. Pero con cuidado, como todo en química, con cuidado, ¿ves? Al final somos todos unos científicos en ciernes, que aquí el que no haya hecho fuego alguna vez, vamos, pues que sepa que ha hecho una reacción química exotérmica, un clásico muy bonito.
Es uno de los experimentos más interesantes que se pueden realizar de forma, en fin, con cierta precaución, evidentemente, que es ver qué productos, por ejemplo, qué materiales son inflamables, ¿no? Yo no pondría la nieve en ese capítulo y, sin embargo, después de la borrasca Filomena, este mes de enero se hicieron virales unos vídeos en los que se veía gente insistiendo en prender fuego con un mechero, bolas apelmazadas de nieve, ¿no? Esos vídeos se hicieron virales porque, fundamentalmente, las bolas se ennegrecían y parecía aquello todo muy raro, hasta el punto de que hubo quien dijo que es que estaba nevando plástico.
Sí, es que en cualquier sitio encontramos una excusa para hacernos un poquito de conspiranoicos, ¿no? Y a mí ese vídeo me chocó, pero la realidad es que lo atendí porque de varios sitios me llegó la duda de decir, bueno, vale, bien, de acuerdo, yo sé que no puede ser que esté nevando en plástico, pero ¿qué está pasando? Porque la realidad es que tú veías el vídeo y la imagen que daba es decir, yo quemo una bola de nieve, que es algo puro, que es algo natural, con lo que le gusta esa palabra mal usada a tanta gente, le acerco la llama de un mechero y de repente se ennegrece. Alguna explicación tiene que tener y ninguna de las que daban era bonita. Por suerte, hay gente como Álvaro Bayón, que en un hilo de Twitter, él es del Círculo Escéptico de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, uh-huh. Hizo un hilo en Twitter que la verdad es que lo aclaraba perfectamente y de repente a mí también me dio pues la forma, ¿no?, de a toda esa gente que positivamente sabía que no era plástico, explicarles qué le estaba pasando. Y es que es tan sencillo, Eva, en realidad es cuando tú, ya hemos hablado de que hace falta un combustible, en ese caso era el propio mechero el que tenía el combustible, pues el gas que había dentro del mechero, sí. Que da igual cual, butano, lo que fuere. Cuando tú lo acercas a la nieve, parte de esa combustión se acumula en ese sitio, esos productos que entre los que estábamos hablando, productos de la propia reacción de la combustión, se pueden acumular en algún sitio. ¿Dónde se van a pegar mejor que en una pelota que está helada? Es que son restos de hidrocarburos, pues como cuando sale el humo de un tubo de escape. Al final, a veces lo ves, a veces no lo ves, pero están ahí. Sí, los puedes acumular en algo. Y si está frío, se acumula todavía más fácil. Yo le invito a la gente, por ejemplo, en que piense, porque yo creo que lo hemos hecho todos, un cristal limpio, que no tiene nada de plástico y que además es que no es a priori, no es un buen combustible. No va a arder. Sin embargo, tú le acercas un mechero y muchas veces se ennegrece. Y ese ennegrecimiento del cristal, que puede estar todo lo limpio que tú quieras, pero le acercas la llama de un mechero y se depositan ahí esos productos de la propia combustión del mechero, es que los vas a ver. Pues es exactamente lo mismo que estábamos viendo en la nieve. Era el propio mechero el que emitía todo lo que hace falta para tener fuego y para tener combustible y para tener restos de la combustión pegaditos ahí en forma de hollín a la nieve. Entonces, estuvo bien porque, pues bueno, pues a mí me da un poco incluso hasta pena que la gente viva con miedo, pero también está bien que salgan estas cosas porque te dan una oportunidad de responder una pregunta que a priori no es evidente, ¿no? ¿Por qué se está poniendo negra? Y generalmente la explicación más sencilla es la real.
Sí, en realidad estos vídeos constituyen en sí mismos experimentos científicos caseros, solo que la explicación estaba mal planteada ya desde el inicio. Hablando de experimentos, por cierto, Idoia, ¿podemos hacer alguno con fuego que, en fin, que no nos suponga ningún peligro para nuestra integridad ni la de los objetos que nos rodean?
Es que tengo uno que me encanta porque además es muy fácil de hacer y al mismo tiempo es muy impresionante. Os canto lo que necesitáis porque está en mi lista de mi top 10 de experimentos caseros. Un poquito de cuidado porque efectivamente vamos a hacer fuego, entonces pues tiene que haber alguna persona adulta de por medio, pero es una cosa para poder hacerla en familia o con amigos o para Para quedar bien en una cena, desde luego es muy gracioso cuando nos dejen volver a cenar con gente. Y si no, pues os grabáis un vídeo. Sí. Básicamente, vamos a necesitar alcohol de quemar, agua, una fuente de fuego, pues a poder ser un mechero, unas pinzas de metal y algún voluntario o voluntaria que nos deje un billete, a poder ser gordo, pues de 50 euros o algo que impresione más, ¿no? Lo que tenemos que hacer es preparar una mezcla de alcohol y agua, de alcohol de quemar y agua, uno a uno. Tienes que mezclarlo. Si pones medio vaso de uno, medio vaso del otro, lo mezclas bien y en esa mezcla empapas el billete a todo. Lo metes bien dentro de la mezcla y lo dejas hasta que chorree. Lo sacas con las pinzas de metal y le das fuego. Claro, le das fuego, es que le das fuego. Sí, sí. Eva coge fuego y se ve perfectamente como hay una llama de estas, pues así depende de qué alcohol estéis usando, pero puede ser azulada, naranja, bajar las luces si queréis. Y según se apaga el fuego, recuperas el billete intacto y seco.
Ya, pero tiene que ser un billete, quiero decir, ¿podemos hacer este experimento con un folleto del supermercado?
Con papel, con un folleto, vale. Con lo que queráis. Esto, el truco aquí es que estamos jugando con dos factores. Uno es que hemos puesto un combustible, el alcohol, que además es muy buen combustible, va a reaccionar enseguida a la chispa y al oxígeno que hay en el aire, pero hemos puesto otro elemento, que es el agua. Y el agua tiene una característica muy especial y es que calentar agua es muy difícil. Y cuando digo esto me refiero a que necesitas mucha energía para que realmente el agua se caliente, suba a 100 grados y de los 100 grados se evapore. ¿Por qué os digo esto? Porque al final hemos protegido ese papel con agua y con alcohol. Ese agua está absorbiendo todo ese calor que está emitiendo el alcohol al quemarse y no deja que ni que se acerque al papel. Todo ese calor se está invirtiendo en calentar el agua. Al final del experimento, lo que hemos conseguido es que ese agua se evapore, porque ese calor es suficiente para evaporar toda esa agua, que ese combustible se queme, porque le hemos dado fuego y se ha quemado, y que el billete haya sido un mero espectador de todo el proceso, que ni le ha ido ni le ha venido, sale intacto de la reacción. Y estamos utilizando eso, en concreto se llama el calor específico de las cosas. Hay cosas que necesitan más o menos energía para calentarse un grado, así es como se define el calor específico. Pues el del agua es muy alto y hace falta mucha energía para subirla un grado. Pues tienes hasta los 100 grados que empiece a hervir, que sería lo que necesitarías, para que desapareciese toda ese agua, para que esa llama empezase a afectar al papel. Y la verdad que es muy bonito y que yo siempre que lo he hecho me ha salido bien. Yo espero que a todo el mundo le vaya bien.
O sea, que te ha salido.
Con billetes, sí. Y con billetes pues siempre te quedabas con todo el público porque, claro, la gente te dejaba el billete y cuando veía que le dabas fuego era como, tú sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Digo, sí, tú no te preocupes, que va a ir todo bien. Está bonito. Sí, por eso, que hay muchas cosas muy bonitas para hacer sin necesidad de quemar nieve y asustarnos. O sea.
Sí, sí. Muy bien. Gracias, Idoia. Un abrazo. Agur.
Venga, Eva. Agur.
Mujeres con ciencia.
Clara Immerwahr nació en 1870 cerca de Breslavia, hoy en día Polonia. Desde pequeña hizo caso omiso de lo que se consideraba propio de las mujeres. Quería estudiar, es más, quería dedicarse a la química. Pero en este momento las mujeres no podían entrar en las universidades alemanas, así que decidió ser maestra y trabajó como institutriz. Esperó hasta el año 1896, cuando se permitió a las mujeres asistir a las clases universitarias en calidad de oyentes. Dos años después, se convirtió en la primera mujer en aprobar el examen de ingreso y en 1900 logró su doctorado en la Universidad de Breslavia, el primero conseguido por una mujer en química. Empezó su carrera científica como asistente de su director de tesis, además de publicar artículos científicos y dar clases en escuelas para mujeres. En 1901 se reencontró con Fritz Haber, también doctor en química. Se habían conocido tiempo antes en una clase de baile y Fritz le había pedido matrimonio, pero ella se negó porque quería centrarse en sus estudios. Pero el segundo encuentro propició la boda tan esperada por él. Tras el enlace, se trasladaron a Karlsruhe, donde Haber comenzó a trabajar como profesor de química. Un año después, Clara dio a luz a su único hijo, Hermann, un hecho que la apartó totalmente de su carrera científica. Clara se fue apagando, y él, por el contrario, brillaba más que nunca en el terreno de la ciencia. En 1904 descubrió el llamado proceso Haber, que revolucionó la economía. Era una forma de utilizar el nitrógeno del aire para hacer amoníaco, que a su vez era empleado para la fabricación de fertilizantes. El problema fue que se extrapoló a la guerra. El amoníaco podía servir para fabricar explosivos. Haber aprovechó la ocasión y desarrolló distintos gases venenosos como el cloro, el fosgeno o el gas mostaza. El día que el científico Fritz Haber, recién ascendido a capitán, partió a la guerra en 1915, Clara se pegó un tiro en el pecho con la pistola reglamentaria de su marido. Haber, sin inmutarse, se fue hacia el frente, dejando solo a su hijo de 13 años, el único que socorrió a su madre tras escuchar el disparo. Él no iba a malgastar su tiempo con una traidora. La razón por la que Clara se suicidó es todavía un misterio. Quizás aquel acto se debía a que estaba asqueada del trabajo que estaba desempeñando su marido en el ejército alemán. Su participación en la fabricación de armamento químico le parecía una atrocidad. Durante la Primera Guerra Mundial, Haber se sumergió en el desarrollo del gas dicloro, que fue utilizado con éxito en la Segunda Batalla de Ypres, y otros gases tan venenosos como mortíferos. Es considerado el padre de las armas químicas. La síntesis del amoníaco le valió el Premio Nobel de Química en 1918. Para algunos fue considerado un héroe, para otros, como para su mujer, un criminal de guerra. Clara había permanecido siempre cerca de su marido y le ayudó, por ejemplo, traduciendo sus textos al inglés. Él dio las gracias a su mujer por su silenciosa cooperación en alguno de sus libros. La historia trágica de Clara aún se recuerda mediante algunos premios que se conceden hoy en día en su honor. Uno de ellos, que hace referencia a la prevención de la guerra nuclear, lleva su nombre, y otro, otorgado por UNICAT, premia a una joven científica y rinde homenaje a Clara.
Poner la tecnología al servicio de la salud es el objetivo del grupo de investigación EVIDA de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, un grupo multidisciplinar dedicado a desarrollar dispositivos y aplicaciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Hoy lo que nos presentan es el proyecto H-Food, un dispositivo capaz de detectar al mismo tiempo si un alimento está en buen estado y si contiene gluten. Nos va a explicar cómo funciona Begoña García Zapirain, que es profesora e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto y que lidera además este equipo de trabajo multidisciplinar, EVIDA. Buenas tardes, Begoña.
Hola, buenas tardes.
Según el reglamento europeo, los alimentos envasados pueden incluir la etiqueta sin gluten si contienen como mucho 20 miligramos de gluten por kilo de alimento. Este dispositivo que habéis desarrollado, del que tenéis ya un prototipo, puede detectar incluso cantidades por debajo de esa proporción, que ya vemos que es así bastante pequeñita.
Sí, así es. De momento lo que hemos desarrollado es un prototipo, es decir, está a nivel de investigación de laboratorio, no está en la universidad. Pero efectivamente la clave de nuestro dispositivo es no solo que es capaz de detectar y afinar mucho, incluso con cantidades menores, sino que lo hace utilizando inteligencia artificial. Es decir, yo creo que hoy en día a todos nos suena el tema del Big Data, ¿no? Ya parece que está de moda y se utiliza en muchísimos ámbitos y dando solución a problemas y resultando muy, muy eficaz de cara a hacer modelos predictivos. Bueno, pues esa misma idea del Big Data hemos intentado trasladarla a su uso para detección de gluten en alimentos.
¿Y cómo funciona exactamente? Por ejemplo, tenemos un alimento, ¿tiene que estar descubierto para someterlo al análisis o puede estar envasado?
No, es mejor que estés, nosotros hemos hecho todas las pruebas en laboratorio con galletas, con panes, etcétera, siempre pues tal y como lo va a comer el usuario, ¿vale? La persona. Eso es, entonces sería que antes de comer el alimento, el dispositivo enfoca el alimento y a través de una tecnología basada en infrarrojos cercanos hace unas medidas y ese sensor lo que hace es con esas medidas va y chequea con el cerebro del sistema, que es ese Big Data del que hemos hablado, que ha sido preentrenado de manera que ese cerebro, ese Big Data, sabe distinguir qué valores te da el sensor de alimentos sin gluten y cuáles te da alimentos con gluten.
Uh-huh. Y esto lo puede hacer en alimentos líquidos y sólidos, por igual, quiero decir, ¿la textura al final no tiene mayor importancia?
Pues fíjate, tiene muchísima importancia. Nosotros hemos trabajado todo a nivel de sólidos, galletas, panes, etcétera. Pero precisamente a raíz de conversaciones con la Federación Española de Celíacos, ellos precisamente, que es la Asociación de Celíacos de España, y luego ellos tienen pues en cada región, en cada autonomía la suya, y uno de los problemas que ellos nos han trasladado es el tema del gluten hidrolizado, es decir, alimentos con gluten, pero que son más líquidos, o papillas incluso de críos, ¿no? En esos casos, incluso los test estándar que hay para el tema del gluten, que es el R5 ELISA, que es un mecanismo muy habitual, pues ellos sospechan que hay ciertos alimentos hidrolizados a los cuales no se les detecta el gluten bien y, por tanto, les provocan problemas. Es decir, para sólidos funciona bien y estamos ahora mismo en la fase 2, donde vamos a hacer el testeo con líquidos o alimentos con gluten hidrolizado, que comentan ellos.
Uh-huh. Así que vemos que trabajáis en colaboración con personas que están ya organizadas para precisamente mejorar las condiciones de vida de los celíacos, y uno de los aspectos más fundamentales es mejorar cómo se etiquetan los productos y que no haya ningún género de dudas a la hora de consumir algo que viene sellado como sin gluten, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y la verdad es que nos ha sorprendido, bueno, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España son súper activos. La responsable de toda la parte de I+D, bueno, nos ha pasado información de publicaciones. Ellos están muy al día de todo lo que se avanza en ese tema a nivel internacional. Y precisamente nosotros, nuestra misión como equipo de investigación es intentar ir más allá de lo mejor que se haya hecho pues en el mundo, ¿no? Entonces, ellos son los que nos han pasado esos artículos, como os decía, de interés, sabiendo dónde están los últimos avances y también los últimos retos, ¿no? Que al final es el objetivo de las universidades, ir un poquito, pues, ir superando pues todos esos pendientes, ¿no? Esos flecos de los desarrollos que ya hay, porque se ha avanzado mucho en ese tema. Es un tema muy prevalente y cada vez más, ¿no? Y no sabemos por qué. Al final es una enfermedad sistémica autoinmune que aparece a veces en grado más extremo, pero otras veces con carácter más leve, pero da problemas, ¿eh? Cada vez más en la población. Y por tanto es importantísimo estar en contacto con ellos. Y la verdad es que yo les he visto súper al día y también se han ofrecido para probar lo que hagamos, para validar. Es decir, da gusto cuando muchas veces en la universidad hacemos cosas un poquito más que de quedar en cajones, y esta potencial tiene muchísimo potencial para que realmente no se quede en un cajón, no solamente ya porque hay co-creación, ¿no? Estamos en contacto con esos usuarios finales y se conocen mejor que nosotros pues la problemática.
Sí, sí. Bueno, este dispositivo, este prototipo que en el que habéis trabajado, tiene, por un lado, la parte de sensórica que detecta lo que podríamos decir la huella dactilar de los alimentos, y por otro lado, ese algoritmo de inteligencia artificial que analiza los resultados. La cuestión es que, más allá del gluten, ¿cómo consigue detectar si un alimento está en mal estado?
Bueno, efectivamente, nosotros el dispositivo que hemos diseñado para el gluten tiene un sensor que trabaja con infrarrojos cercanos, que es el que es especialista en el gluten. Pero en el dispositivo hemos añadido también otra serie de sensores que trabajan con pH, miden otra serie de elementos de los alimentos y que nos pueden dar información del grado, digamos, de deterioro, ¿vale? Entonces, eso no lo hacemos con el de infrarrojo, sino con sensores adicionales, porque en definitiva la idea que tenemos es hacer una cajita inteligente que nos sirva tanto para, hemos empezado por el gluten, pero en nuestra hoja de ruta están también otros alérgenos, entonces que nos sirva para de momento el gluten, y tenemos de hecho que mejorar y verificar el gluten, como comentábamos antes, en líquidos, pero que sea ampliable y escalable a otros tipos de alergias y también a intoxicaciones. Por eso, la inclusión de sensórica, más allá de este infrarrojo cercano, que es el que sirve para el gluten, sensórica que nos mide la calidad de la comida.
Uh-huh. Y cuando hablamos de calidad de la comida, ¿qué tipo de condiciones puede llegar a medir? Por ejemplo, presencia microbiana, o sin llegar a ese punto en el que ya hablaríamos de un alimento en mal estado, ¿qué es lo que puede determinar sobre la idoneidad de ese alimento?
Pues fíjate, precisamente en la línea de los patógenos, de detección de patógenos, nos hemos creado un consorcio con Learticker y CEIT y hemos presentado una propuesta recientemente, te estoy hablando de la semana pasada, a Gobierno Vasco para un proyecto que es de investigación, donde vamos a intentar con diferentes técnicas trabajar en detección de una selección de patógenos. Entonces, la idea será, por ejemplo, el tema de leches y de quesos, que hay muchísima producción aquí en Euskadi, uh-huh, y que intentamos hacer algo de gran calidad, evitar los tiempos de demora en ir a un laboratorio, a que nos haga análisis y volver, y que algo en tiempo real, tenemos que validarlo. Eso es muy de investigación y, como te digo, se va a elegir una serie de patógenos de nombres rarísimos, que yo como ingeniero de telecomunicación no sé si sería capaz de leerlos, pero precisamente por eso vamos en consorcio con Learticker y con CEIT, que ellos sí que tienen mucha experiencia en esa parte. Y la idea es precisamente eso, detectar esos patógenos, ¿eh? O sea, cosas que luego van a hacer microorganismos que van a hacer daño a la salud, intentar detectarlos con... En ese caso, hemos planteado el proyecto con varias técnicas, una combinación de técnicas, para que realmente sea 100% seguro.
Uh-huh. ¿Y podría llegar a detectarse en un momento dado que un alimento empieza a perder las propiedades organolépticas, por ejemplo, y en ese momento pues proceder a la retirada del producto?
Es precisamente eso, ese es nuestro objetivo, porque al final, aunque trabajamos desde universidad, de nuestra casa es la Universidad de Deusto, y en este proyecto que os comentaba es con Learticker y con CEIT, ciertos tecnológicos, nuestro deseo es que al final eso pueda dar lugar a un producto comercializable, ¿eh? De momento estamos hablando de prototipos, testeados en laboratorios, pero lo ideal es eso, y precisamente porque la aplicación, fíjate en la cantidad de comida, ¿no? que se mueve por el mundo a nivel de, bueno, pues productos que los productores que venden, los restaurantes que dan el servicio de comidas, residencias de personas mayores, comedores de colegios, personas individuales que quieren, que porque tengan determinadas sensibilidades o por su propia seguridad pueden necesitar ese dispositivo pues para garantizar la comida, ¿no? Entonces tiene una aplicabilidad amplísima y por eso, a raíz de este primer prototipo que hicimos de gluten, luego hemos ido siguiendo trabajando, hemos generado esta asociación con este consorcio que os comentaba y, bueno, hemos lanzado un proyecto de investigación, ya veremos si nos lo conceden o no. Incluso tenemos en mente plantear, en las próximas semanas presentaremos un nuevo proyecto de investigación muy centrado ya en un pequeño producto exclusivo del gluten. Uh-huh. O sea, digamos que hay una vía para la investigación y hay una segunda vía menos ambiciosa de pequeños sistemas que estén bien validados, centrados en un producto que pueda pasar a usuario final.
Sí, sí, en este caso el gluten, que es por donde habéis empezado. Pero bueno, podemos imaginar un dispositivo que pueda analizar la presencia de alérgenos de todo tipo, no sé, trazas de frutos secos, por ejemplo, que tanto quebradero de cabeza pues provocan a las personas alérgicas y desde luego todo lo que tiene que ver con presencia microbiana o incluso pérdida de calidad del producto. Al final, si todo eso se consigue meter, como decías antes, ¿verdad?, en una cajita, esto sería interesante no solo para la industria alimentaria, sino para cualquier lugar donde tengan que manejar unas cantidades importantes de comida y con total garantía, ¿no? Y esto, lo dicho, es un auténtico quebradero de cabeza. Cada vez hay más personas, además, que lo pasan mal con las alergias alimentarias.
Sí, fíjate que al final la tecnología es capaz pues de mandar ya cohetes y naves a la Luna, pero las naves a Marte, y sin embargo, todavía en temas de alimentación y de salud estamos viendo, ¿no?, que todavía que nos enfrentamos a grandes retos mucho más cercanos, ¿no?, mucho más de Tierra y no tanto de Marte, y toda la investigación es fundamental, es muy importante. Y en este campo de alimentos, que es lo que estamos hablando, y de alergias y de intolerancias y demás, la verdad es que yo creo que todavía hay muchísimo, muchísimo donde sea poder contribuir. Uh-huh. Y bueno, esa es la motivación un poco de los equipos de investigación, ¿eh?
Sí, sí. Desde un planteamiento de ciencia básica, pero con posibilidades de transferencia, como nos comentabas, en base a la creación de consorcios. Siempre es complicado, ¿no, Begoña? Que unas buenas ideas testadas en laboratorio que funcionan, que funcionan incluso muy, muy bien, pero muchas veces es complicado pasar a la siguiente fase, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo, fíjate, es un poquito la pena que tengo y el gran reto, ¿no?, a la vez, para junto con mi equipo de investigación, porque es verdad que al final vamos encontrando poco a poco pues financiación para hacer desarrollos pues un poquito acotados, ¿no? Porque al final la financiación para investigación, la verdad que no es por llorar, pero sí nos cuesta un poco encontrarla, ¿no? Es verdad que en Euskadi no podemos quejarnos. Tenemos unas cuantas convocatorias interesantes, pero es verdad que los que somos investigadores echamos un poquito de menos, pues eso, ¿no? El tener una financiación mucho más estable para investigar. Pero lo que sí es verdad es que a veces nos olvidamos del gap que hay entre los niveles de la investigación y el mundo real, y que eso, aunque sea una partecita de eso que hemos investigado, pase a la sociedad en forma de producto. Y para eso, bueno, hay algunas convocatorias públicas. Nosotros en Euskadi ahora estamos preparando esa que te comentaba para que el gluten acabe en un pequeño producto usando la convocatoria CITEC del Gobierno Vasco. Es una convocatoria pensada en empresas y ya hay empresas interesadas, implicadas en ese desarrollo, para que acabe en algo que sí pase a mercado, ¿no? Y bueno, todavía tenemos mucho en el cajón que no se transfiere, pero bueno, a ver si poquito a poco somos capaces de cambiar la mentalidad, no solamente a nivel de sociedad, sino también a nosotros, a nivel de investigadores, que es verdad que a veces nos da la pereza porque hay como muchos frenos, no es fácil, ¿eh? Tenemos un bonito reto ahí.
Begoña, ya nos contaréis más adelante entonces qué tal sigue el proyecto y si conseguís dar ese salto al mercado. Muchísimas gracias.
Sí, estupendo, encantada de contároslo. Un agradable.
Agur, Begoña.
Agur, agur.
Poco a poco nos vamos despidiendo, dejando paso a la información en la sintonía de Radio Euskadi. Mañana más, a partir de las 7 de la tarde, en La Mecánica del Caracol. Agur, feliz noche.
Zure mapa galaktikoa.
Dena prestau agurra zalantza.
Eta egia naueak piztu dira. Eta dena esan nadago.